Se llama Nuria, tiene 34 años y es malagueña. Tuvo un embarazo estupendo y un parto modélico sin ningún problema, pero al cabo de unas horas comenzó a sufrir dolores en el abdomen a los que los doctores no le dieron importancia. 3 días después del parto y viendo la situación de la paciente, la llevaron a otro hospital para hacerle un TAC y ya era tarde. Una infección no atendida a tiempo le ha provocado la extirpación del útero, de un ovario, de una trompa de Falopio y además tiene necrosis en 3 dedos de un pie. Ahora un juzgado le acaba de reconocer una indemnización de 200.000 euros. Enseguida te vamos a contar la historia de Nuria. Muy buenas tardes, es martes 26 de marzo, mi nombre es Mónica García y arranca la programación local en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Lo primero, el tiempo, ya nos lo advertía ayer el hombre del tiempo. La semana va a estar marcada por el viento, por las olas y por la lluvia. Por lo pronto, en las próximas horas se activará el aviso naranja por fenómenos costeros con olas de hasta 5 metros en toda la costa de la provincia, en todo el litoral de nuestra provincia. En general, va a soplar el viento de levante que puede alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora en la Axarquía, en el Valle del Guadalhorce, en la Costa del Sol y también en la comarca de Ronda. En Ronda se calmará el viento esta noche. A partir de las 11 de la noche podría decirse que ya se desactiva la alerta amarilla en este caso, pero en el resto de la provincia vamos a continuar con un miércoles y con un jueves ventosos. Las temperaturas máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 18 grados de Ronda, los 21 previstos en Marbella y también aquí en la capital, los 22 grados de Antequera y los 23 de máxima que están previstos en Vélez, Málaga. Echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también en el entorno centro, es decir, calle Carretería, calle Álamos, calle Córdoba y también calle Atarazanas. Vamos a actualizar la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vamos a comenzar con una historia que nos lleva hasta la Costa del Sol Occidental. La Junta de Andalucía ha prohibido el baño y el uso recreativo en el pantano de la Concepción. El motivo es que se ha detectado la presencia de una bacteria que, según un informe realizado por un laboratorio privado, podría estar detrás de la muerte de varios perros que habían bebido agua de las orillas de ese pantano, un caso que publica hoy un diario local. La Junta de Andalucía ha tomado medidas, como decimos, dos vertientes, una que tiene que ver con el uso recreativo del pantano, se ha prohibido de forma preventiva para poder realizar los análisis y saber si efectivamente esa toxina en unas algas en el pantano es lo que ha provocado la muerte de los perros. Por otro lado, hay que aclarar que el agua que sale de la depuradora de ese pantano de la Concepción es potable, pero a raíz del informe de ese laboratorio privado que habla de la aparición de una toxina que podría estar detrás de la muerte de unos perros, en cualquier caso se van a hacer análisis más profundos, se van a tomar muestras para saber si efectivamente, como dicen los análisis de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, el agua que sale de la depuradora es potable. No hay en cualquier caso ningún riesgo para la salud. Es el asunto del que a lo largo de la mañana vamos a dar más detalles. Y la historia del día que nos lleva a hablar de un parto que terminó pues con algunos problemas. Un juzgado de Málaga ha condenado a la aseguradora de funcionarios Muface a indemnizar con casi 200.000 euros a una joven malagueña por las secuelas que ha sufrido tras dar a luz en un hospital privado de la capital. Los hechos ocurrieron hace algo más de 3 años, en febrero de 2016. Tras un buen embarazo y también un parto natural sin problemas, la paciente comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, también fríos, temblores e incluso perdió la consciencia durante 2 minutos. Al día siguiente del parto, los médicos restaron importancia a lo que le había ocurrido. Un día después se le prescribió un TAC que no le hicieron y los síntomas continuaban. Y no se le hizo esa prueba porque la máquina estaba estropeada. Finalmente, 3 días después de dar a luz, la trasladaron en ambulancia a otro hospital para ser intervenida de urgencia. Damián Vázquez es abogado en Málaga de la Asociación El Defensor del Paciente.
Se da el agravante de que se solicitó hasta en 2 ocasiones por 2 médicos distintos de esa clínica privada de Málaga la realización de un TAC, una prueba diagnóstica TAC, que no se realiza ni se informa a la paciente, se le hace al final una ecografía y el motivo era porque estaba averiado, sin que se le informara de ello a la paciente. Eso motivó que ya los días siguientes, prácticamente de madrugada, tuviera que ser desplazado a otro hospital privado, en este caso de Benalmádena, para realización de dicha prueba de TAC, también con una demora bastante importante.
Un caso de negligencia médica que le provocó estas secuelas a la paciente, lo explica el abogado.
El juzgado pues, ha estimado nuestra demanda, considera que efectivamente hay una negligencia y la indemnización es por las graves secuelas que tiene. En este caso tiene una histerectomía, salpingectomía izquierda, es decir, se lastima el útero, la trompa de Falopio izquierda, el ovario derecho, y además ha tenido una necrosis del tercer y cuarto y quinto dedo del pie izquierdo, que también ha resultado afectado. Por lo tanto, se reconoce esa indemnización. Y en este caso, pues la paciente y nosotros pues estamos satisfechos con la misma, aunque no recoge la indemnización total que habíamos pedido. Hay una rebaja sobre dicha indemnización.
La sentencia aún no es firme, la aseguradora condenada va a recurrir, por lo que habrá que esperar al menos un año y medio hasta que la audiencia provincial se pronuncie y diga la última palabra sobre este caso.
La protagonista de esa historia es Nuria. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas aquellos días cuando se supone que debías coger a tu bebé y salir del hospital, feliz, dirección a casa?
Pues bueno, en realidad apenas lo recuerdo. Simplemente yo vi a mi niño con mucha alegría por primera vez cuando salió de mí y poco más, porque a partir de ahí empezaron los dolores, el desmayo, los sudores fríos. Imagínense lo bonito que es dar a luz a algo tan esperado y que de pronto no quieran ni tenerlo por los dolores tan fuertes que tenían. Entonces, pues la verdad que la experiencia muy bonita no es.
Nuria, ¿cuál fue el problema? ¿Qué te pasó?
Pues parece ser que cogí una bacteria en el quirófano, ¿vale? En el paritorio, y ahí, a raíz de ahí empezaron los sudores, el dolor constante en la zona del riñón, en la zona del útero. Entonces empezamos a quejarnos. Mi marido, mi familia, yo, de que, no sé, si después de un parto algo será normal, pero viendo otras amistades, familia que habían tenido niños, pues ellas estaban felices, cogían su bebé, pero yo es que no podía ni cogerlo. Entonces, la situación es que nosotros tuvimos, o sea, mi familia estuvo más pendiente de mí que de los propios médicos y los enfermeros, porque allí no pasó nadie. Las pruebas que se piden, porque yo las pido, ¿vale? Y los médicos que vienen a visitarme es porque yo pido que vengan a visitarme. Entonces, del hospital, pues deja mucho que desear porque no estaban para una paciente.
3 años después, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo afecta tu día a día las secuelas que aquello te provocó?
Bueno, pues en mi día a día, pues no muy bien, la verdad. Psicológicamente me afecta porque, como bien ha dicho mi abogado, tengo muchas cicatrices, tengo necrosis en los huesos, me faltan dedos del pie, entonces a la hora de caminar siempre es doloroso. Las cicatrices, imaginaros, pues ir a una playa, ir a una piscina en verano, eso ya para mí quedó en el olvido, porque evidentemente se nota mucho y ni quiero que me dé el sol, ni quiero que me vea tampoco la gente. Entonces, psicológicamente, pues regular, la verdad. Pero bueno, estoy viva, es un milagro, y tengo que seguir para adelante por mi hijo, por mi marido, por mi familia, por mis amigos, que son los que siempre han estado ahí apoyándome.
El juzgado te ha dado la razón, ¿no?
Sí.
¿Estás contenta por eso?
Muchísimo. Porque ya no es solamente por la indemnización, uh-huh, que sí que está muy bien, porque es mucho dinero el que me he gastado para intentar que mis cicatrices estén mejor o para intentar que...
Sí, que las secuelas fueran menos, ¿no?
Exactamente. Es más por el hecho de que yo tenía la razón, yo me sentí muy abandonada, mi familia se sintió muy abandonada, porque yo la verdad que hubo momentos en los que yo no tenía conciencia, no recuerdo muchísimas cosas, y está bien que te den la razón cuando la tienes, y yo la tengo.
Para terminar, con una sonrisa, ¿cómo está el niño?
Ah, genial.
Un bombón,
muy bonito,
¿no?
Muy simpático, muy grande, y lo mejor que me ha pasado de la vida.
Bueno, pues así queremos terminar, con Nuria un poquito más sonriente. Nuria, gracias y enhorabuena.
A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Esta es la historia que queríamos traerle a los oyentes. Hay más cosas que marcan la actualidad, ¿no, Carmen?
Sí, de hecho, la historia que contábamos ayer en este programa, el juicio que comenzaba contra los acusados por la muerte del joven Pablo Podadera, los dos acusados de asesinar a ese joven que me vio en una pelea a la salida de una discoteca del centro, han negado ante el tribunal que tuvieran intención de matar a la víctima, que es lo que dice el escrito del fiscal, que tiene en cuenta la potencia de los golpes, la parte del cuerpo donde golpearon a Pablo, en la cabeza, y que uno de los acusados es practicante de boxeo. Estos dos acusados piden que se les juzgue por homicidio imprudente con la atenuante del consumo de alcohol y drogas. Proponen 2 años de cárcel, mientras que el fiscal pide 18. Hay otros 3 procesados que están en este caso por encubrimiento, que aseguran que no cometieron ningún delito. En una operación de la Guardia Civil que ha esclarecido un delito de amenazas y coacciones realizadas por 2 menores de edad que imitaban el reto viral en redes sociales conocido como Momo. Hay una mujer mayor de edad, madre de uno de los autores, que también está siendo investigada como titular de la línea telefónica desde la que se realizaron los hechos delictivos, un caso que está en manos de la Fiscalía de Menores. El Momo Challenge es una nueva tendencia que se ha hecho viral entre los niños, que reciben mensajes aterradores y los incitan al suicidio y a la autolesión. Precisamente durante la etapa escolar, cualquier niño, por muy pequeño que sea, está expuesto a sufrir acoso. Para combatir el denominado como bullying, ha nacido la Brigada Antiacoso, que es un equipo de especialistas de distintos ámbitos que se dedican a la protección de la infancia. Expertos, Mónica, que hoy se encuentran de visita en el Colegio Madre Asunción aquí en la capital.
La directora de organización de la Brigada Antiacoso es Marta González. Marta, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Exactamente, ¿en qué consiste esta brigada? ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, la Brigada Antiacoso es un proyecto que surge sobre todo por la creación de un chat, un servicio de chat que se va a instalar en los centros educativos para prevenir toda situación de acoso escolar y de acoso infantil. Es decir, no, ya damos un paso más a la formación y entramos en un servicio para que el niño pueda detectar ayuda a tiempo. Es decir, prácticamente es una sala de chat que se pone en las páginas web del centro y el niño puede hablar y pedir ayuda. Detrás de ese botón pues hay un equipo de profesionales que le orientan y dan respuesta ante lo que nosotros decimos el silencio del acoso.
Profesionales que supongo que pertenecen a distintos ámbitos, entre ellos la psicología, supongo, ¿no?
Sí, detrás de eso está el equipo de la Asociación Infania, en el que tenemos desde educadores sociales, psicólogos, jurídicos, informáticos, si hay un grupo profesional multidisciplinar, porque sabemos que el problema informático es algo que atañe a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos.
La Brigada Antiacoso, que ha desembarcado hoy aquí en Málaga, el acoso escolar en Málaga, por lo que conocéis, es más habitual de lo que podemos pensar. Si nos comparamos con otro sitio, ¿estamos por arriba, por abajo, o es lo que hoy en día, en fin, nos toca?
En Málaga, según lo que es la Guardia Civil y demás, por las denuncias que hay, me parece que estaban alrededor de unas 284 denuncias. Pero nosotros lo que tratamos es de intentar adelantarnos. Es decir, nosotros lo que queremos es la prevención. No llegar ya a la denuncia, sino llegar a la posible solución anticipada, ¿no? Y muchas veces yo creo que es porque no llegamos a tiempo y, por tanto, ese es el problema, ¿no? Y es lo que nosotros queremos hacer, vamos.
Marta, ¿las redes sociales son el canal principal que usan hoy los jóvenes para llevar a cabo este tipo de prácticas de acoso?
Pues las redes sociales, los chats, los videojuegos. Hoy en día los niños están en la red y la red se ve desde cualquier parte.
¿Saber detectar el acoso es una de las dificultades a la hora de combatirlo?
Saber detectar y saber definir, porque muchas veces los niños no saben cuál es el problema ni cómo se... no saben identificar el problema, ¿no? Saben que se sienten mal, que están tristes, que alguien no quiere jugar con ellos, que no se sienten cómodos, y ese es el problema, ¿no? Entonces nosotros la idea es no solo detectarlo, sino que el niño pueda dar un paso adelante y pueda decir, yo lo estoy pasando mal, echarle una mano, ¿no? Que al final el día a día nos come y no nos deja actuar, ¿no? Y no nos deja que el niño tenga un espacio donde pueda comunicarse y expresar lo que siente.
Pues la Brigada Antiacoso que llega a Málaga, en este caso está visitando hoy el Colegio Madre Asunción de la capital. Lo que no sé, Marta, si por si hay algún director de colegio o algún profesor escuchando esto, estos consejos, ese chat instalado en los centros, ¿se puede solicitar? ¿Pueden solicitar vuestras ayudas?
¿Se puede utilizar? Bueno, tenemos la brigadaantiacoso.com en la página web del proyecto. Aparte, pues el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja actualmente pues están avalando la campaña para que lleguemos a cerca de 20 colegios donde ponernos en marcha. Y la idea es un poco pues que cualquier centro educativo, de hecho ya hay varios demandantes de que estemos allí, con lo que vamos a tope, cualquier centro que quiera ponerse en contacto con nosotros, pues aquí estamos y nos pondremos a ello.
brigadaantiacoso.com. Marta González, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, venga,
gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, hasta luego.
¿Alguna cosa más, Carmen?
Nada, remitir a los oyentes a nuestra web, cope.es/Málaga, y actualizaremos todo lo que vaya pasando.
Bueno, pues todas las historias en cope.es/Málaga. Gracias a la información. A esta hora, 12:45 minutos, vamos a meter una moneda en la gramola a ver qué suena. Está sonando en la gramola Diana Ross porque es su cumpleaños. Cumple 75 añazos. Nacía en Detroit, en Estados Unidos, el 26 de marzo de 1944. Comenzó como vocalista del grupo The Supremes, con quien está lo que está sonando ahora, en los años 60, y una década después, en los 70, ya comenzó Diana Ross su carrera en solitario. Tiene temazos con las Supremas como este que está sonando, You Can't Hurry Love, algo así como no puedes tener prisa en el amor. No tenemos prisa, pero ya está aquí Pedro González, así que enseguida abrimos la agenda de ocio y de cultura.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
Verum, el asador de Málaga. Disfrute a diario de las jornadas de cuchara con el auténtico cocido madrileño, fabada asturiana, callos tradicionales. Verum.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 135 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web www.fundacionloyola.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir en nuestra página web cope.es/Málaga, por supuesto, en la aplicación de la cadena COPE. Propuestas de ocio de cultura que nos trae Pedro González. A las buenas, Pedro.
A las buenas tardes, Mónica. Vamos con la primera de ellas, que tiene que ver con el mundo infantil y juvenil, además en un día magnífico como hoy, que se celebra el Día Mundial del Teatro. Y es que la Caja Blanca presenta una nueva edición, la quinta ya, del Festival de Artes Infantiles y Juveniles Orfeo en España. Es una serie de actividades, o son una serie de actividades, que organiza la asociación La Cajita Musical de Málaga y que trata de llevar un poco el mundo del teatro a los más jóvenes y a los más pequeños de la casa. Voy a saludar a Petia y lo voy a dejar ahí porque el apellido me resulta complicado. Ella es la directora de La Cajita Musical de Málaga. Petia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque el apellido, ¿cómo es?
Coleva, no es tan difícil realmente.
A ver, ¿cómo es?
Koleva, Koleva, puede ser y mucho más difícil.
Vale, perfecto. Petia Koleva, porque tú, evidentemente con esos apellidos tú eres más bien de los países del este, ¿no?
Sí, sí, soy búlgara.
Ajá, perfecto. Oye, cuéntame una cosa, ¿desde cuándo está funcionando la Cajita Musical de Málaga?
La Cajita Musical ya va a cumplir 10 años el mes que viene con un concierto en Sala María Cristina, pero ahora vamos a hablar del Orfeo, que correcto, cumple su quinta edición.
Correcto, eso es lo que queremos hablar, porque además es a partir de mañana, el próximo jueves y también el viernes, en la Caja Blanca, ahí vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta especie de concurso, que más o menos es el Festival Orfeo, un concurso a base de conciertos, ¿no?
Sí, es un concurso que contiene tres galas. Dentro de las galas, cantantes y bailarines de distintos grupos que están divididos por edad compiten de primeros premios. Y ya en viernes vamos a ver los mejores de los mejores, y en viernes justo a las 10 de la noche vamos a celebrar los ganadores de los grandes premios del Orfeo en España.
O sea que a partir de mañana lo que tenemos son unas especies de semifinales, podríamos decir, para llegar a la gran final, ¿no?
Exactamente, son preliminares, sí, son las etapas preliminares, no obstante que los cantantes ya están seleccionados. Ajá, o sea, ajá. Ahí participan cantantes que han pasado un casting, que son 37 en total, divididos en cinco grupos por edad.
¿Y de qué edades estamos hablando?
¿De qué? ¿No te he escuchado?
Sí, ¿de qué edades? ¿Entre qué edades estamos hablando?
Bueno, pues el primer grupo son los más pequeñitos, que son de 5 a 10, y luego ya el último grupo son los adultos, que son por encima de 18 años.
Ah, perfecto. ¿En qué modalidades compiten? ¿Cante, baile?
En canto, baile, pero que el canto se divide. O sea, el canto también hay conjuntos vocales. Y también hay música con acompañamiento en vivo. O sea, hay cantantes que se van a acompañar solo y hay otros que van a cantar en la modalidad de un conjunto vocal donde hay trío, cuarteto, sexteto, quinteto, etc. etc. La categoría más difícil, ¿no?
¿Y todos los concursantes salen precisamente de la Cajita Musical?
No, nosotros hemos hecho un casting abierto para todos los niños y jóvenes de la ciudad de Málaga y la provincia, y se han presentado buena gente, así que hay también cantantes que son de Málaga y provincia, y por supuestísimo nuestros huéspedes que vienen de extranjero. Tenemos cantantes de Suiza, bailarines de República Checa, tenemos cantantes de mi país, Bulgaria, que habitualmente es un país que ha dado al mundo bastante cantantes, sobre todo en los géneros lírico y corales. Así que el festival por quinta vez va a ser un festival internacional.
Ah, muy bien. O sea que va a ser como una especie de Eurovisión, pero en miniatura, ¿no?
Sí, prácticamente una Eurovisión, y en realidad la gente se está preparando ahí como una Eurovisión. Los trajes son espectaculares, así que no sé si está en mini.
Ajá, perfecto. Oye, Peti, hay una cosa, y al final, el viernes, como decimos, será la gran final y ahí saldrán los ganadores. ¿Esos ganadores qué premios obtienen, y a partir de ahí cómo emprenden una posible carrera musical de algún modo?
Tenemos muy buenos ganadores que han hecho bastante buena carrera después del Orfeo. Por ejemplo, de los ganadores de segunda edición, hay una chica búlgara que ya juntos con su cuarteto han ganado el X Factor en Bulgaria.
Ah.
Sí.
O sea, que ya tenemos a gente que es casi profesional, ¿no?
Sí, tenemos gente que ya han salido profesionales. Muchos de los cantantes que han participado en otras ediciones ya son estudiantes y hacen sus pasos en el mundo de teatro musical, en el mundo de canto, en el mundo de baile. Igual los bailarines también son muy buenos. Generalmente los premios, los grandes premios son, con tanta competición, son cantantes que valen mucho. Y los grandes premios están en metálico, la gente que lo van a que van a participar en las tres categorías que se emiten, conjuntos vocales, cantantes solistas y bailarines, van a recibir eso. Los conjuntos vocales van a recibir horas en que ellos van a grabar sus primeras canciones de autor. Las ganadoras de la cuarta edición ya grabaron en un proyecto juntos con la Universidad Búlgara, y tienen y van a presentar tres nuevas canciones dance que han grabado en Sofía, Bulgaria.
Fenomenal. Pues mañana, el jueves y el viernes, tenemos la oportunidad, a partir de las 8 de la tarde, de disfrutar de este concurso de grandes artistas o futuros grandes artistas, gracias a la quinta edición del Festival de Artes Infantiles y Juveniles Orfeo en España. Petia, gracias por estar con nosotros. Suerte, que salga todo fenomenal.
Gracias a vosotros. Sí, necesitamos suerte porque son muchos participantes y ojalá que todos estén en buena salud y que todos se lo pasan muy bien. bien en Costa del Sol, sobre todo nuestros huéspedes.
Ojalá.
Son magníficas impresiones de nosotros y de la costa, que es lo más importante.
Ojalá sea así. Suerte, gracias.
Muchas gracias.
Y seguimos contándote cosas que debes apuntar en tu agenda de ocio y cultura. Por ejemplo, debes apuntarte que el jueves, pasado mañana, a las 9 de la noche, tenemos un nuevo concierto del ciclo Única, el que organiza la Fundación Unicaja y que se hace en la Sala de Conciertos María Cristina. Ya te hemos hablado de algunos de los artistas que han pasado ya, porque es ya la segunda temporada de este ciclo. Y el primer concierto de este año 2019 lo protagoniza Cristina Rosenvinge. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando que llegue el jueves para ver qué es lo que nos vas a proponer en el escenario del María Cristina. ¿Conoces el espacio donde vas a actuar el próximo jueves?
No lo conozco, pero me han dicho cosas muy bonitas.
Sí, es un sitio magnífico aquí en Málaga con una maravillosa acústica, o sea que te vas a sentir realmente bien de cómo va a sonar tu música y tu voz en este concierto, ¿eh?
Pues maravilloso, estoy deseando llegar.
Muy bien, oye, cuéntame cosas de lo que vamos a poder disfrutar en ese concierto. ¿Va a ser un poco repaso a toda tu discografía o parte de tu discografía o lo mejor de tu discografía? Como ahora andas con el libro, debut, cuadernos y canciones, el disco Un Hombre Rubio, que ya prácticamente lleva unos meses en el mercado. ¿Cómo va a ser ese encuentro?
Bueno, el jueves es un día muy especial porque es el día que se publica el libro, debut. Va a llegar a las librerías, así que es un día muy emocionante porque debuto en el mundo literario. Uh-huh. Entonces me llevaré unos cuantos libros y bueno, cualquiera que traiga el suyo, que se haya comprado esa misma mañana, también se lo voy a firmar. Y luego además estamos celebrando el premio nacional que me dieron en noviembre.
Correcto.
Así que sí, la verdad es que Un Hombre Rubio ha tenido una gira muy larga, que además está teniendo una segunda parte, y lo que voy a hacer en el próximo jueves es hacer el concierto basado en las últimas canciones, pero también repasando unos cuantos pilares fundamentales de ese libro, ¿no? Canciones que con la que empieza el libro, por ejemplo, y bueno, pues igual puede que me anime a leer un poco, no lo estoy muy segura, pero vamos, eso, sobre todo es un concierto, es una celebración.
Ajá, muy bien. Un concierto que va a ser, supongo, más bien acústico que eléctrico, ¿no?
Pues no.
Ah, ¿no?
Voy...
Anda, mira
no,
qué bien.
En realidad no, es un concierto de banda, no es un concierto acústico. Ajá. Porque es el concierto que tengo ahora mismo preparado, pero ya me han dicho que otra gente en este ciclo va en un plan más acústico, ¿verdad?
Sí, correcto. El último concierto que tuvimos en esa sala fue el de Manuela Bellés, y fue más bien un concierto acústico, ella prácticamente sola con su guitarra y poco más, y un acompañamiento musical de percusiones y cajas, etcétera, pero poco más. Por eso el sitio, como es así como muy cercano al público, como muy en petit comité, por eso había pensado que a lo mejor era una selección de temas en acústico lo que ibas a traer. Pero bueno, está bien que vengas con toda la banda, tampoco pasa absolutamente nada, porque va a sonar exactamente igual de bien de una forma o de otra. Por cierto, decías que celebración por todo lo alto por el tema del libro. Un libro que recoge un poco toda tu trayectoria desde que debutaste en esto de la música, y donde podemos encontrar algunas de esas letras que has llevado habitualmente en toda tu discografía, ¿no?
En realidad no están todas las letras, porque como yo empecé escribiendo letras nada más. Primero eran canciones que iban para otros artistas, luego ya en Alex y Cristina yo me encargaba de las letras de los dos discos que hicimos, pero cuando en el año 92 que se publica Que me parta un rayo, empiezo a hacer también la música de las canciones, es donde para mí empieza un poco, cuando empieza mi carrera en solitario, es cuando empieza la parte más personal. Entonces el libro empieza ahí, en el año 92. Así que, y son 26 años, es una antología completa de letras, y hay muchos diarios, cuadernos, reflexiones, historias. A quien le guste esas canciones, pues va a encontrar el origen de cada canción. Hay un pequeño relato que pasa por todas partes, también pasa por lo que ha pasado durante la grabación de los discos, entre otras cosas, los atentados de Nueva York, por ejemplo, que me pillaron en la mitad de la grabación de un disco, o bueno, mil aventuras y cosas que han pasado tanto a nivel personal como, como bueno, que están pasando en el mundo a mi alrededor y afectaban a las canciones, ¿no?
Bueno, pues ya sabes, pasado mañana jueves será a partir de las 9 de la noche ese encuentro con Cristina Rosenvinge en concierto en el María Cristina, así que esa es la cita que te proponemos. Cristina, no tenemos tiempo para más, sé que llegan las noticias, gracias, suerte para el jueves aquí en Málaga.
Muchísimas gracias. Venga.
Bueno, pues con Cristina Rosenvinge nos vamos, Mónica, a las noticias y luego me imagino que seguirás, ¿no?
Hombre, un montón de cosas que tenemos preparadas. Noticias y ahora volvemos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, ya lo sabes. Enseguida te voy a ayudar a encontrar trabajo de la mano de Pablo Pineda, el primer down diplomado en Europa. Él te va a dar algunos consejos para encontrar un empleo. Antes, el deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Saludos y muy buenas. Pues hay que hablar de fútbol y sobre todo de esas convocatorias internacionales a las que ha tenido lugar varios jugadores del Málaga. Ha estado con Marruecos Munir, ha estado con Senegal en Diaye y ha estado con la Sub-21. Ayer debutaba en Algeciras Pau Torres. Todo esto está muy bien, pero luego el 9 de junio acaba la Liga Regular, luego empieza la fase de ascenso a Primera División y la Copa África empieza el 21 de junio. El Europeo Sub-21 empieza el 16 de junio. El 9 acaba la liga. Si el Málaga no sube directo, podría perder para la fase decisiva de la competición a tres jugadores. Noticia COPE, Munir Envialle y Pau Torres. Así que va a tener que negociar el Málaga con esas federaciones para intentar que estos jugadores se puedan incorporar antes. Digo, si no asciende, ojalá pueda ascender antes del 9 de junio. Un Málaga que hoy ha vuelto de nuevo al trabajo, que el Unicaja también ya piensa en el siguiente partido de liga, ya con la mirada puesta en el próximo partido de liga, solo tiene la liga regular y hoy en el tiempo para el deporte pues hablaremos en la tertulia de hoy a partir de las 4:10 del mundo del baloncesto. Hablaremos qué le pasa al Unicaja de Málaga en esta temporada tan irregular que está teniendo en cuanto a marcadores.
Bueno, pues después os escuchamos. Gracias,
Javi. Un saludo.
No sé si necesitas un préstamo personal para comprar muebles, para comprarte un coche, para comprarte una bicicleta eléctrica, para lo que sea. Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Si quieres que te expliquen cómo funcionan sus servicios, llama de forma gratuita al 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas, siempre están encantados de recibirte allí en calle Héroe de Sostoa número 23 en la capital o consulta su página web credialpes.com. Es.
Que no muera el amor, que no tiemblen las ganas, que sobran los motivos para entregarse en cuerpo y alma. Que no muera el amor, mi niño, no me falles, que para amarse y abrazar la vida nunca es tarde. Que no muera el amor. Seguro
que recordáis que la semana pasada hablamos del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemoraba el jueves, el 21 de marzo. Hablamos de personas con una discapacidad intelectual, pero que pueden desarrollar un trabajo adecuado para ellos. Con el objetivo de ponérselo fácil a esas personas y a sus familias, el Down más famoso, más popular, más querido que tenemos en Málaga, yo diría que incluso en España, ha impulsado la guía Muy Válidos para el Empleo, con el apoyo de la Fundación Adecco. Pablo Pineda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, ¿por qué te enredas tú en hacer esta guía? ¿Cómo entiendes que vas a poder ayudar a personas con algún tipo de discapacidad intelectual? A ver.
Hombre, vamos a ver. Yo me he enredado en esto porque creo... me he enredado porque siempre he pensado... Yo cuando me acuerdo, cuando yo tenía un contrato en la mano, ¿no? ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente, Pablo.
Mira, yo cuando tengo un compacto en la mano, cuando lo leo, digo, no me entero de nada. No entiendo nada. Digo, aquí esto que está en chino o en mandarín.
Pero vamos, Pablo, que cuando yo tengo un contrato en la mano tampoco me entero de nada. O sea, que eso no es tan complicado no entender cómo hablan los abogados y esas cosas, ¿no?
Si una persona que está formada ruedas no lo entiende, una persona con discapacidad intelectual lo entiende menos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una guía para este colectivo tan amplio como es la colectiva de personas con discapacidad intelectual, para que lo entiendan, para que comprendan de qué va, ¿no? Para que entiendan. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que es súper importante para ellos y para todos entender un contrato, entender por qué la discapacidad intelectual, qué es el empleo, ¿no? Por qué tenemos que trabajar. Son cosas que quieren saber, ¿no?
Oye, Pablo, algún oyente a lo mejor puede pensar ya, pero es que una persona con discapacidad intelectual no puede trabajar. A eso, pues no, a esas personas, ¿qué se les dice?
Porque es verdad, tienen el mismo, es que no tienen discapacidad intelectual, otras capacidades intelectuales cambian. Claro que pueden, pero perfectamente, siempre que tienes un pequeño desenseño, somos educables. Y siempre que me lo enseñe, como a todo el mundo, o es que nadie nace sabiendo trabajar de antemano, ¿no?
Claro, ni todo el mundo tiene capacidad para hacer lo mismo. Yo sería incapaz de ser controlador aéreo, de ser médico, de ser piloto. No creo que no tengo capacidad para hacerlo, es evidente, ¿no?
Sin embargo, si eres capaz de presentar un programa de radio.
Claro, otra cosa es que lo hagan bien o mal. Espera un momento, Pablo, que quiero saludar también a Irene Gil, que es jefa de comunicación de la Fundación ADECO. Irene, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Irene, ¿y por qué respalda ADECO este proyecto?
Bueno, pues porque nos lo trasladó Pablo Pineda, que es nuestro compañero desde hace ya mucho tiempo, y lo vimos como una maravillosa oportunidad para aportar un granito más de arena a todas esas personas con discapacidad intelectual que buscan empleo, dotarles de un material que verdaderamente les dote de autonomía, de recursos y de conocimiento para enfrentarse a la búsqueda de trabajo, cómo preparar un currículum, cómo acudir a una entrevista de trabajo, y todo de la forma más autónoma posible porque está redactado en lectura fácil.
Exactamente, ¿qué aprendemos en esta guía? Por ejemplo, Pablo, recurro a ti. Sé que hay un apartado que es si te da sueño en el trabajo, ¿no? Consejos para, oye, si te da sueño en el trabajo, no puedes dormirte.
No, por Dios. Eso es, si te da sueño, lo que hay que hacer es lavarte la cara, tomar algo que te... Tampoco es de pasarse, ¿eh?
Un poco de chocolate, ¿no? Que te active.
Que te active, ¿no? Ponerte agua en las muñecas, en la cara, cosas que te activan, ¿no?
Uh-huh.
Andar, en fin, algo que te puedas, que te puedan activar, ¿no?
Ese lenguaje directo, claro, por ejemplo, si te vas a ir al trabajo y vas en un transporte público, pues dejar tu mochila pues justo en tus pies, no ocupando más espacio del que deberíamos ocupar. Si hay una persona mayor, levantarte del sitio y cederlo. Ese lenguaje y esas cosas prácticas es lo que se enseña en esa guía, muy válidos para el empleo. Si hay un empresario escuchándonos, Pablo, ¿tú cómo le animarías a que contratara a una persona pues con una capacidad intelectual distinta?
Bueno, yo le animaría diciendo que no tiene nada que perder. Al contrario, tiene muchísimo que ganar. Él, como empresario, él como persona, y la empresa como empresa, ¿no? Y los que trabajan humanamente. Yo creo que es algo que lo van a tener que hacer. Y tienen que pensar eso. O sea, tiene muchísimo que ganar y nada que perder, y además le está dando una oportunidad a una persona que tiene un talento que se desperdicia, que si lo dejas en casa se desperdicia, y eso no puede ser. Yo creo que es por eso digo, tírate a la piscina, tírate sin red, arriesga. El empresario tiene que arriesgar, no puede, tiene que arriesgar, ¿no?
Uh-huh. Un talento que si se queda en casa se pierde. Y claro, Irene, vuelvo a ti. Estamos hablando con Pablo Pineda de personas con una capacidad intelectual distinta, ¿no? Pero esta guía se puede venir muy bien para otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, parados de larga duración, ¿no?
Sí, bueno, realmente puede venir bien a todo el mundo, porque lo que comentabas antes, ¿no? Consejos sobre cómo actuar bien en el transporte público nos vienen muy bien a todos, tengamos o no una discapacidad. En general, la guía va dirigida a todas aquellas personas que buscan empleo y que quieran tener nociones directas, fáciles y sencillas de entender. Además es que al final hay un apartado que es el diccionario del empleo, que es lo que anticipaba antes Pablo, con conceptos clave del mundo laboral definidos en lectura fácil, de modo que cualquier persona puede entender de una forma muy sencilla qué es el salario, qué es un contrato de trabajo, qué es una baja, qué son las vacaciones. Entonces, va dirigida a personas con discapacidad intelectual, porque está en un lenguaje de lectura fácil, pero realmente nos puede venir bien a todos.
Claro, por ejemplo, qué es conciliar, o sea, términos de hoy en día que a lo mejor mucha gente pues no está acostumbrada, no lo entiende, ¿no? Así de fácil.
Así es.
Irene, ¿cómo podemos conseguir esta guía?
Bueno, pues es de descarga gratuita en la web de la Fundación Adecco, que es www.fundacionadecco.org.
Así de fácil, podemos conseguir la guía, muy válidos para el empleo. Bueno, Pablo Pineda, ya te empeñaste en hacer esta guía, ya lo has conseguido. ¿Algún sí. propósito nuevo? ¿Algún nuevo reto?
Bueno, ahí estamos, intentando mejorar todo lo que hago, ¿no? Eso ya es un reto.
Que no es poco.
No, y seguir dando charlas con la fundación, seguir haciendo cosas con actividades, con fundación y seguir concienciando, que al final eso que es lo que quiero hacer y me gusta hacer, ¿no? Porque al divulgar toda esta cultura que se plasma también en esta guía, ¿no?
Pues lo ha dicho Pablo Pineda, un talento que se queda en casa se pierde. Pablo Pineda, Irene Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso enorme a los dos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
VPO, VPO, en Aves Inmobiliaria tenemos la solución. VPO, VPO, consúltale a nuestro experto que el de eso sabe un montón.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO, ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Una de la tarde, 18 minutos, nos vamos hasta el estudio Antonio Guadamuro, donde se encuentra ahora mi compañera Carmen Cerván con su invitado. Carmen, cuéntanos.
Mónica, hola de nuevo. Vamos a recordar primero a los oyentes que la oficina de Renta 4 Banco está en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Su director es Álvaro Parte Arroyo, que me acompaña una semana más. Álvaro, bienvenido.
Gracias, Carmen.
Los mercados financieros han tenido un buen comportamiento en general a principio de año, pero a final de 2018 se vivió con mucho nerviosismo entre los inversores. ¿Es fácil mantener la calma cuando bajan los mercados?
En Renta 4 Banco siempre recomendamos aplicar la filosofía slow a las inversiones. Es lo que nosotros llamamos slow finance, ¿vale? La tecnología, el mundo digital en el que hoy en día vivimos, pues nos permite tener acceso a todo, desde cualquier dispositivo, en el móvil, en cualquier momento, en cualquier sitio. Tenemos todo y además lo tenemos muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, la posibilidad de hacer algo, de tener algo, se transforma en una necesidad y muchas veces en una adicción, ¿vale? La inmediatez, la velocidad, la rapidez, se convierten en valores en sí mismo y no analizamos si realmente aportan valor o nos dan mayor utilidad, nos dan más satisfacción. Al final, el medio se convierte en un fin en sí mismo, ¿vale? Frente a esta adicción a la velocidad, pues han surgido distintos movimientos que intentan contrarrestar cambios de conducta generados por este tipo de sociedad que convive en la era de la información, de la rapidez. Y bueno, hoy en día la verdad es que vivimos obsesionados con todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. No sabemos parar y disfrutar del presente con responsabilidad, ¿vale? Así pues surgió el slow food, que promueve un poco el tema de la gastronomía, con sus productos y métodos, slow tech, que sería un poco a nivel inteligente, uso inteligente de las tecnologías. Y así es como surge el slow finance.
¿Y el slow finance es, por tanto, una recomendación para llevar a cabo una buena inversión?
Bajo nuestro punto de vista, es la mejor forma de entender las inversiones, ¿vale? Es una forma constructiva de entender las finanzas y las inversiones, guiadas por la serenidad, el buen criterio, alejadas de las prisas, de la velocidad. no es una idea o una recomendación de inversión, sino una actitud frente a la vorágine de información de los mercados, ¿vale? Esta filosofía está presente en todas las esferas de nuestra empresa. Es la forma en la que vivimos las inversiones y la que transmitimos, ¿vale? Esta forma de entender el mundo de la inversión no es mejor ni peor. Simplemente es otra forma de gestionar tu patrimonio, tus ahorros, tus inversiones. No es una idea o una recomendación, sino una actitud.
Bueno, pues vamos a aprovechar que estás aquí para que le des a los oyentes algunas claves, pasos que hay que seguir para practicar el slow finance.
Bueno, relacionados con este tema, son varios consejos los que podemos ofrecer. En principio, pues contratar solo aquellos productos y servicios que conozcas y entiendas, ¿vale? Plantear tus inversiones siempre a medio y largo plazo, dejarte asesorar por expertos que merezcan tu confianza, saber que las decisiones de inversión finales son tuyas y solo tuyas y tienes que sentirte cómodo con ellas, ¿vale? Tu patrimonio tienes que saber que se construye a lo largo del tiempo, es decir, no trates de hacerte rico rápido y a corto plazo. No te dejes llevar por la rapidez malentendida, o sea, por esta velocidad que decíamos del mundo de la información de hoy en día. Mantenerte fiel a una estrategia y no someterte a la volatilidad del mercado. Y bueno, sobre todo seleccionar mucho la información que recibimos y saber cuál es la información que necesito y cuándo la necesito.
Pues Álvaro Parte Arroyo, si te parece, la semana que viene te espero de nuevo por aquí.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.
Gracias, Carmen. Gracias, Álvaro.
Consigue con Sur un fantástico colchón masajeador con efecto calor que ayuda a calmar el dolor de cuello, espalda, lumbares y piernas o simplemente para disfrutar de un momento de relax. Con 4 zonas de masaje, 10 motores para masajes de cuerpo entero, 5 modos de masaje e intensidad ajustable. Además, es plegable para guardarlo de forma cómoda en cualquier rincón de tu casa. Haz tu reserva antes del miércoles 27 de marzo en tu punto de venta. Colchón masajeador por solo 49€ con Sur.
Fue en 1994, hace ahora 25 años. Con mis hijos todavía pequeños y arrancando, como quien dice, nos metimos en comprar nuestra casa y la fuimos amueblando, como pudimos. Hoy, ya con los niños fuera y nosotros más tranquilos, la he vuelto a redecorar. Y otra vez con su móvil, por supuesto.
Su móvil, los grandes centros del mueble y la decoración. 25 años contigo y más de 150.000 historias compartidas. Por ejemplo, Carmela.
Mira tu radio. Pone 97.1.
Si es que no, cámbiate ya al 97.1 y escucha COPE más Málaga FM, con mayor cobertura y el mejor sonido.
Recuerda, COPE más ahora en el 97.1 de tu FM y, como siempre, en el 882 de Onda Media.
En la recta final del programa te voy a hablar del zinc, que es un elemento químico que encontramos en la tabla periódica, pero como esto no es una clase ni de química, ni de biología, ni nada, lo único que queremos saber es para qué es bueno el zinc en nuestro organismo. Y por eso recurrimos a nuestra experta en el mundo natural, Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué es el zinc y para qué es bueno?
Bueno, pues como tú bien has dicho, es un mineral que está en la tabla periódica, pero que aparte en nuestro cuerpo pues es un oligoelemento que tiene unas funciones muy, muy importantes. Decir que sobre todo es muy importante en las primeras etapas de nuestra vida, ¿vale? Es esencial en la infancia, en que haya un crecimiento normal en el niño, en que el sistema inmunológico se forme correctamente. Y luego en la adolescencia es muy importante también para madurar todos los órganos sexuales. También relacionado con esto, decir que el zinc lo recomendamos siempre mucho a los hombres porque a nivel de la próstata protege mucho. Entonces, tanto en la edad, como digo, en la infancia por el crecimiento y la maduración, como en las edades maduras ya de nuestra vida, en el hombre protege mucho, ¿vale? Entonces, decir que es muy importante tenerlo en cuenta y tomar alimentos que sean ricos en esto.
¿Cómo son?
Como son, por ejemplo, exacto, principalmente decir las legumbres, luego los frutos secos y las semillas. Las semillas a mí me gusta mucho siempre hablar de ellas, ¿vale? Y entonces hoy también le voy a dar especial relevancia por esta causa, por la concentración alta que tienen en zinc. Pero sí decir que ni las legumbres, ni los frutos secos, ni las semillas los comemos tal cual, porque van unidos a los filatos, y los filatos hacen que son unas sustancias que aparecen y que hacen que no se absorba bien el zinc. Y es por esto por lo que, por ejemplo, las legumbres las dejamos en remojo el día de antes, fíjate, una cosa que se ha hecho siempre en nuestras casas, que lo hemos visto de hace muchísimos años, y que aparentemente no tenían nada más que la explicación de ponerla más tierna, y sin embargo es para eliminar esos filatos y que cuando luego cocemos las legumbres podamos absorber, entre otras cosas, el zinc correctamente, ¿vale? Y por otro lado, el tostar, por ejemplo, una semilla o el tostar un fruto seco, no freírlo, ¿vale? Tostarlo un poquito hace que esos filatos también desaparezcan y que se absorba el zinc. Entonces, lo que sí recomiendo hoy es un poquito más que para que el niño, los niños crezcan bien, para que los niños no tengan estos déficits y tengan una maduración correcta, se le puede empezar a meter las semillas, como son las pipas de calabaza, las semillas de sésamo, en los potitos, en cualquier triturado de carne, de pescado que hagan los papás, pues empezar a meterle estas semillitas tostadas, ¿vale? Con eso vamos a conseguir que el niño, pues bueno, porque tenga un aporte de zinc correcto y que el crecimiento sea lo más normal. Y bueno, deciros que si ya queremos meter este aporte de zinc en una persona adulta, quizás no es suficiente cuando hay un problema de próstata, de una hiperplasia benigna, no va a ser suficiente quizás solo con las semillas, con las pipas de calabaza en este caso, sobre todo, sino que sí que os recomendamos quizás un suplemento que tenga muchos más miligramos de zinc y que proteja realmente a la persona que lo necesita. Y en este caso ya sí hablamos de suplementos que ya iban en cápsula o comprimidos, ¿vale? Porque hay que fabricarlos con concentraciones muchísimo más altas.
Uh-huh. Y ese suplemento, en todo caso, como siempre preguntamos, ¿durante cuánto tiempo?
Pues mira, si estamos hablando de alimentación, lo vamos a intentar incluir pues a diario en nuestra alimentación, ¿vale? Por lo que digo, por la maduración, incluso en la adolescencia, muchos chicos jóvenes tienen mucho acné, porque el zinc también regula mucho la glándula sebácea. Entonces, por ejemplo, lo que es en la alimentación, meterle mucha alimentación de este tipo, legumbres, semillas y frutos secos. Y cuando estamos hablando ya de suplementos en forma de cápsula comprimido, sí que se pueden hacer siempre tratamientos de 2-3 meses y luego hacemos una parada, ¿vale? Porque estamos hablando de un oligoelemento que, aunque es muy necesario en nuestro cuerpo, tampoco podemos sobrepasar una dosis, porque si existe una gran cantidad de él, también se puede acumular y también nos puede generar algún problema. Entonces, tratamientos de 2-3 meses, paramos un mes, de 1-3 meses también, y se vuelven a retomar, ¿vale? Si es por gusto, podemos parar y hacerlo 2 veces en el año, y si es por un problema, como puede ser la hiperplasia benigna, pues sí que lo vamos a tener que hacer siempre, pero con intervalos de parada.
¿Y tiene alguna contraindicación?
Normalmente no hay ninguna contraindicación, a no ser que exista alguna enfermedad rara, que existen algunos metales, ¿vale? Pero tendría que ver si, vamos, supongo que el cliente lo suele saber porque son enfermedades que se detectan uh-huh. pronto. Pero si no, como digo, además vienen en concentraciones, lo que es alimento, en concentraciones lógicas para cualquiera, y cuando vienen en concentraciones altas es porque estamos hablando de un tratamiento en concreto, ¿vale?
Bueno, pues hoy en El Mundo Natural descubrimos el zinc y el uso y eso de tostar, no freír, tostar los frutos secos, que mira, uh-huh. que bien, desaparece el filato, ha dicho, uh-huh. el filato, ¿no?
Sí, y los
eso,
filatos.
Los filatos, y eso permite que se absorba mejor el zinc. Ay, las cosas que nos enseña Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, un beso enorme.
Otro para vosotros.
Gracias.
Buena tarde. Adiós. Déjate aromas de melancolía. Y esa nostalgia de camas vacías, aún llegan cartas tuyas al correo, en este corazón de frío invierno, dejaste frases sin acabadas, dando un portazo que no me esperaba, perdimos la batalla en este juego, vivimos a que mate al desencuentro, mirando al mar, ahogué mi desengaño en tonterías. Ahogué tu libertad con lazos sin atar.
Recuerda que la radio nunca descansa, que nosotros nos quedamos aquí, pero la radio no descansa. Por eso en el 882 ahora llega El Espejo de la Iglesia, y en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga te dejo con mi compañero Carlos Sedano, que arranca enseguida el motor. Carlos, solamente decirte buenas tardes y te cedo el volante.
Muchas gracias, Mónica.
Pues aquí todo estamos, tuyo.
Informando del mundo del motor. Y no